Vamos a dialogar a esta hora con el doctor Eugenio de Medina Lora, que es analista político, consultor en desarrollo y también columnista del diario Correo. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por este contacto con Enlace Regional.
Buenas tardes, señores. ¿Cómo está Lizardo?
Sí, doctor. Queríamos tener su opinión respecto, en primer lugar, a cómo se está saliendo. ¿Usted cree que poco a poco vamos a ir saliendo de esta crisis que se ha presentado luego de la disolución del Congreso y ante esta negativa también de algunos congresistas a acatar esta medida planteada por el presidente de la República?
Bueno, sin duda se ha configurado un escenario indeseable. En realidad, el peor de todos nos ocurrió esta vez. Creo que el señor Vizcarra se apresuró en la disolución del Congreso al punto que incluso su trámite legal está en discusión. Más de un experto manifiesta que el procedimiento por el cual se llevó a cabo esta, incluyendo una interpretación auténtica de una negativa, cuando una negativa no se había producido, de hecho se había producido lo contrario, que era la aprobación de la iniciativa presidencial. Sin embargo, el presidente unilateralmente decide disolver el Congreso, lo cual ya genera una duda. Yo quiero que la opinión pública entienda lo siguiente: en el sector público las cosas tienen que ser muy muy concretas, muy muy de paso por paso. Eso hace que las cosas a veces sean lentas, pero es parte de la burocracia necesaria para que las decisiones queden adecuadamente respaldadas. Yo no puedo despedir a una persona por Twitter, yo no puedo mandar hacer una declaratoria de guerra, digamos, por Facebook o por televisión, sino tengo que formalizarlo con un documento para que tenga validez legal. ¿Me dejo entender? Eso no se ha producido en este caso. El presidente, como digo, atropelladamente se fue hacia la disolución del Congreso. Y obviamente eso ha generado un vacío legal, ya ni siquiera político, sino legal, que no sé por el cual algunos congresistas consideran que esa disolución no ha sido, llamémoslo así, completada en todo lo que corresponde a un acto jurídico de la naturaleza y la gravedad de un acto como el que él ha emprendido. Eso por el lado legal ya genera un vacío y una situación de inestabilidad que creo que va a tener que dilucidarse en el Tribunal Constitucional. Por el lado político, hay otro problema. Por el lado político, creo que el presidente demostró una falta de manejo y de cultura política y además de destreza para manejar este tipo de situaciones. El solo hecho de que la disolución del Congreso, a pesar de ser un instrumento legal, si se hubiera llevado a cabo bien, como dije, pero no se llevaba a cabo bien desde el punto de vista técnico. Pero supongamos que se hubiera llevado bien desde el punto de vista técnico, igual es un acto que genera controversia. Y un presidente debe evitar los actos que generan controversia, en lo posible. Salvo que esté en una situación muy extrema, que no es el caso y no era el caso en esta ocasión. Entonces el presidente ha configurado un escenario, ha fabricado un escenario totalmente de inútil confrontación, que si bien es cierto, en un primer momento le está dando réditos políticos porque la gente quería que se bajaran al Congreso, en los próximos días vamos a ver cómo eso se decanta, porque ya escuché de la mañana, por ejemplo, a la señora Verónica Mendoza advertir de que el presidente tiene ahora demasiado poder y que la ciudadanía debe estar alerta, vigilante, para que no se vaya de un lado u otro. ¿Eso qué significa? Significa que ahora la izquierda, que le dio el poder hasta ahora, va a comenzar a petardearlo y a auditarlo y a cogerlo del cuello, por decirlo de alguna manera, para que el presidente actúe de acuerdo a los lineamientos que quiera la izquierda. Uh-huh. En consecuencia, se configura un escenario de futura confrontación donde la economía va a estar paralizada y donde vamos a ver todavía cómo se disipan las nubes.
Hay otras voces, doctor, que dicen que el presidente, bien, si ya había anunciado que se tenía que ir a un adelanto de elecciones, que no funcionó, que fue archivado por el Congreso de la República, pero sí, también él había dicho que nos vamos todos. Entonces, ¿el presidente también tendría que dejar el cargo para convocar a unas elecciones generales?
Mire que no, porque esa, en mi opinión, esa posibilidad murió cuando se archivó el proyecto de ley correspondiente, que fue el que se archivó, me parece, el día jueves, la semana anterior. Esa es una posibilidad que dio el presidente y que fue rechazada. En realidad el presidente vamos a decirlo en lenguaje directo, yo no soy jurista ni constitucionalista ni pretendo serlo. Entonces vamos a decirlo en lenguaje que la gente lo entienda. El presidente ha recurrido a una leguleyada, ¿de acuerdo? Ha estado en la carretera, en el barco no avanzaba, ha utilizado el lado derecho, ¿no? Donde están para el estacionamiento, ha pasado por ahí con el auto. Y atropelladamente ha inventado una cuestión de confianza sobre un tema constitucional que además, vamos a reiterar, las cuestiones de confianza para empezar son sobre temas de políticas públicas del gobierno. Eso está clarísimamente estipulado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, era planteada sobre una atribución del Congreso. O sea, que no tiene nada que ver con políticas públicas. O sea, el Tribunal Constitucional no es una política pública del Ejecutivo. Es una prerrogativa del Congreso instaurar el Tribunal. Pero para empezar por ahí, el presidente atropelladamente mete a la prepo al señor Solar al Congreso, al hemiciclo, ¿no? Lanza su declaración de confianza y eso y él dice, si no aceptan eso, yo implícitamente, desde el punto de vista fáctico, asumo que no tengo la confianza. O sea, él asumió un montón de cosas, ¿no? Entonces, no están estipuladas en la ley. Eso es lo primero que tendríamos que mirar antes de mirar todo lo demás. Pero si usted me apura y me dice si él debiera renunciar, bueno, en realidad ya no, pues, porque ya la primera oferta ya pasó. Ahora, lo que correspondería, en el buen uso de las formas políticas, es que el presidente diga, bueno, y ya no está el Congreso, y yo renuncio, pero ya no como obligación, sino por voluntad propia. Pero el presidente en realidad no tiene interés, en el fondo, en que se vayan todos. O sea, lo que quería era liquidar el Congreso, porque en mi opinión, el presidente tiene un proyecto que va mucho más allá de lo que es aniquilar al Congreso. Y eso tiene que ver en el fondo con el cambio de constitución, porque el presidente de la República hace rato ha sido capturado por la fuerza de izquierda. Y el gran proyecto de la fuerza de izquierda en los últimos 25 años ha sido cambiar el capítulo económico de la constitución del 93. Se tiene sido directamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces él espera que en el próximo congreso de un año y medio sea un congreso que él pueda manipular, que él pueda manejar con la opinión pública, que sea mayoritariamente favorable para él, y poder hacer los cambios constitucionales que ojalá, y advierto, no incorpore una posibilidad de reelección de su parte, ¿no? Porque ya estaríamos entrando ya a un proceso ya claramente venezolano, boliviano, con las consecuencias que ya conocemos.
Así es. Y, doctor, ¿qué le parece ahora esta conformación del nuevo gabinete ministerial? Ha habido algunos cambios, ha habido también algunos movimientos de algunos sectores, se está ratificando a algunos ministros, y hay una ministra joven de Economía, una ministra que algunos dicen que se ha debido nombrar a un economista más experimentado, dado la situación que vive nuestro país económicamente, la desaceleración. ¿Qué opina usted al respecto?
A ver, le voy a responder las dos preguntas, porque me he hecho dos preguntas. En primer lugar, el gabinete ha sido un gabinete claramente de personas que están mezcladas entre los que le están devolviendo favores, caso de la señora Montenegro, caso Francesco Petrosi, que hace rato se moría por ser ministro, eso lo sabemos hace rato.
Sí, porque ¿no? ¿Cómo juramentó? Utilizando, pues, se ha escuchado hasta el Congreso de la República, ¿no?
Bueno, yo no, como era hora de almuerzo, no quise morir el almuerzo viendo ese espectáculo. Yo tengo mucho respeto por el aparato digestivo, pero yo la verdad que me resulta realmente nauseabundo ver cómo personajes han desfilado solamente para recibir su correspondiente migaja del poder. Pero bueno, es parte de la historia del Perú, tampoco me voy a escandalizar. Hay otro grupo de personas que han sido convocadas porque otros no han querido aceptar, Carlos. Creo que el caso más evidente es el Ministerio de Economía, donde esta señorita, que yo no tengo nada contra ella, yo no le voy a discutir ninguna capacidad técnica, pero yo creo en realidad que yo lo voy a decir en general, esto no es para el Ministerio de Economía. Para ser ministro, la ciudadanía debe entender esto, para ser ministro es necesario el componente técnico, que es el menor, y el más grande es el componente político. Es decir, yo para ser ministro de salud, yo puedo tener una idea de lo que es el sector salud, tengo que ser un experto, no porque, porque los expertos trabajan en los escritorios, pero tengo que tener una visión política, sectorial, grande, ¿no es cierto?, de mi sector, política en relación con otros sectores incluso. En el caso de economía es aún mayor. O sea, a mí me gustan los ministros de economía que tienen la personalidad y las espaldas personales y curriculares para decirle no a un presidente, ¿me entiendes? Y no que se dirijan al presidente como mi tío, mi abuelito, o el señor que siempre admiré, ¿no? Mm. Eso lo digo en términos generales. Usted me pregunta ahora por la señorita ministra de Economía y habla de otros economistas. Bueno, yo le puedo asegurar que otros economistas ya le consultaron y le dijeron que no, ¿entiendes? Y el primero fue el señor Carranza, ¿no? Que fue invitado, no fue invitado a tomar té, pues fue invitado a que lo ofrecieran al ministerio, porque la estrategia seguramente era, como ahorita vamos a generar mucho ruido para las inversiones, que mejor que traer a alguien como Carranza para ponerlo de mascarón de prueba para generar un cierto nivel de confianza en los mercados. Carranza no se dejó utilizar, voy a perder su puesto de presidente de la CAF por venir a un ministerio bajo además condiciones tan tan delicadas políticamente, y dijo que no. Y seguramente han hecho la oferta a dos o tres ministros, personalidades más que han dicho que no, y han optado por esta señorita, que bueno, por supuesto le decía, bueno, mejor la suerte.
Claro.
Pero hay algo más que usted no me está diciendo. Los ministros que ahora están van a tener que suscribir la resolución de disolución del Congreso que firmó el otro día el señor Ceballos en solitario. Recuerde usted que que para que funcione la disolución tiene que ser firmado un acuerdo, una resolución con acuerdo del Consejo de Ministros.
Así es.
Entonces, lo primero que van a tener que hacer esos ministros es comprometer su firma en algo que puede tener en el futuro consecuencias muy complicadas jurídicamente. Entonces, bueno, allá cada uno hace su evaluación de retorno al riesgo, ¿no es cierto? Y seguramente hay más de uno que ha dicho, mejor yo no me meto y no me compro.
Ya lo hemos visto eso, ¿no? En el gobierno de Alberto Fujimori pasaron muchos años y hemos visto a incluso personajes de las Fuerzas Armadas, los jefes que han pagado cárcel por este acto inconstitucional.
Es que el poder genera el espejismo de que nunca lo vamos a perder. ¿No es cierto? El poder genera el espejismo de que somos todopoderosos, de que con nosotros nunca va a caer nada. Y ya lo hemos visto, como usted dice, en varios gobiernos que ya tenemos canas y a veces no tenemos ni pelo. Ya hemos visto mucho y ya sabemos cómo es este ciclo, ¿no? Hay gente que se siente muy empoderada en su momento, pero después cuando bajan las aguas, cuando la misma gente que nos dice contigo hasta la muerte, no quiere meter esa cárcel, eso cambia los ciclos políticos y hace que uno tenga que responder ante la justicia. Y eso va a ocurrir. Entonces, más aún en una época como la actual, donde todo queda registrado, ¿no? Todo queda registrado en lo digital, en el YouTube, en los videos. No hay manera de salir. Entonces, vamos a ver quién asume la responsabilidad en su momento.
Así es. Bien, doctor, ahora, ya pasado todo esto, ya tenemos nuevo gabinete ministerial. Ahora, lo que preocupa mucho a la gente después de esta exacerbación, estas manifestaciones que se dan dentro de este contexto político, lo que se necesita ahora una agenda inmediata que de demandas, ¿no? Tenemos la reconstrucción, generación de empleo, seguridad ciudadana que prácticamente vemos...
La agenda usted ya la puso. O sea, a ver, si el presidente pudiera hacer esas tres cosas, que era lo que se debió buscar en el tiempo que se ha dedicado a pegarle al Congreso, ya tendríamos un gran gobierno. Ahora, mire usted, ahora ya no hay oposición, ¿no?
Exacto.
Entonces se supone que ahora tienen todo el campo libre para hacerlo. Yo lo personal creo que no han tenido mayor obstrucción tampoco. Pero yo le voy a asegurar desde ahora que tengo poquísimas expectativas. Creo que la economía se va a seguir resintiendo. Creo que ningún agente económico va a invertir fuerte en el Perú hasta que no se dilucide las cosas de aquí a 2021, ni siquiera en la próxima elección congresal. Y el país va a cerrar la década con un magro 2% de crecimiento, lo cual nos retrotrae a los niveles que teníamos en los años 70. Y la historia va a marcar que esta fue la década perdida, donde el gobierno de Humala más los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra nos pusieron el freno de mano y frenaron el crecimiento. Eso es lo que va a registrar la historia. La historia no va a registrar los dimes y diretes entre Onaechea y Vizcarra, ni los problemas con Salaverry, ni si nos caía bien o mal Rosa Bartra. Eso es lo de menos. La historia va a registrar que en esta década, pudiendo haber avanzado, retrocedimos. Y entonces, eso es lo que más me preocupa, porque nos hemos perdido 10 años en esos problemas, y parece, todo parece indicar que entraríamos a la década siguiente, de repente sacó un cambio constitucional que nos va a traer aún más abajo en el crecimiento, con el impacto que se va a sentir más en los más pobres.
Así es, y porque si bien es cierto ya se ha convocado para el 26 de enero del próximo año para las elecciones congresales, entonces ahora la decisión es de la ciudadanía misma, ¿no? Del mismo ciudadano que debe tener un voto de conciencia, pero lamentablemente durante años atrás no ha sido así.
Mire, yo me acuerdo que en el año 80, que fue la primera elección que me tocó a mí, porque la primera que tomaba la mayoría de edad, se venía hablando de que la democracia era un aprendizaje y que la gente iba a aprender a votar en el tiempo. Bueno, todo parece indicar que la gente cada vez vota peor. Entonces, yo no tengo la más mínima esperanza en eso. O sea, yo estoy seguro que la gente va a votar de acuerdo a como la política pública del presidente de turno dirija a la masa con como se dirigió el referéndum. No olvidemos, y usted y yo tenemos la responsabilidad de siempre mirar más allá de lo que ocurre, porque estamos en medios de comunicación, no se olvide usted que la gente, inclusive una encuesta posterior al referéndum, arrojó que 3 de 4 personas no sabían por qué habían votado. ¿No? ¿Y la verdad estoy mintiendo o no?
No, y incluso ¿no? Mucha gente decide su voto haciendo la misma cola en el centro donde vas a votar.
Es. Decía la misma cosa, exactamente, ¿no? No, a pesar que tienen medios de información mucho más fuertes. Entonces, mire, esto es muy penoso, ¿no? Porque hemos entrado, a ver, hemos entrado a una etapa, no quiero ser muy técnico, pero hemos entrado a una etapa donde ya la democracia no es lo que nos define, sino lo que nos define la oclocracia. Oclocracia es un concepto que es el mandato de la muchedumbre, el mandato de la calle, ¿no es cierto? La calle no es el pueblo, ¿ya? El pueblo se expresa en las elecciones, el pueblo se expresa sereno, el pueblo se expresa en el voto secreto, el pueblo se expresa en un voto razonado después de una campaña electoral. La masa es donde se expresa la barra brava, ¿no? Donde yo actúo en función del momento, ¿ya? Y yo en el momento puedo querer A y dentro de 10 horas puedo querer C, ¿no es cierto? Porque soy el ser humano. Pero hemos salido ya de eso, de la parte de la democracia, hemos pasado a la etapa de la turba. Y si vamos a gobernar con la turba, ¿de acuerdo? Pues las decisiones no van a ser las mejores. La gente de a pie que nos está escuchando. Cuando toma decisiones importantes, como compras un carro sanguchero, por decir eso, no lo decide pues después de una borrachera de 5 horas, ¿no? Lo decide con calma, lo decide con la señora de la casa, con los hijos, mira su presupuesto, ve qué puede gastar, qué no puede gastar. Eso es lo que hace. Igual, las decisiones políticas hay que pensarlas con calma. Hay que conversarlas con la familia, hay que conversarlas con los amigos, hay que mirar un programa de televisión, hay que informarse. No podemos seguir trabajando de la manera que estamos haciendo, porque lo que nos va a pasar es que vamos a volver a elegir, vamos a volver a la gente a decepcionarse, entre comillas, y así vamos a estar. Y mire usted la inestabilidad que va a generar esto, ¿no? O sea, este precedente que ha habido de una disolución trucha, donde prácticamente ya un congreso se puede disolver porque a los 2 años la gente dice que se vayan todos, eso va a generar también un problema, porque ¿qué persona seria se va a presentar a un congreso? ¿No es cierto? A ninguna persona, pues, con cierto nivel de trayectoria profesional, le va a gustar pues que le tiene un colo de eso de tránsito en la cabeza, o que le tiren orines, como le han tirado al congresista Violeta, ¿no? O sea, ese tipo de maltratos no es propio de la gente que se autoestima. Y lamentablemente la gente que se autoestima es la gente que necesitamos en los congresos, que necesitamos en los ministerios, que necesitamos en el poder. Y lo único que estamos haciendo es alejarlos y van a quedar quienes los aventureros, los barra brava, los de la turba.
Así es.
Entonces, vamos de mal en peor.
Bien, lamentable, doctor, y esperemos pues que ahora se pongan a trabajar ya los nuevos integrantes de este gabinete ministerial, que el propio presidente de la República se ponga de una vez, no es solamente recorrer las regiones, ¿no? Porque él dice que está viajando, sino a que se vea el trabajo, que comiencen a andar los proyectos que están estancados.
Perdóneme, eso del cuento de recorrer las regiones, todos los presidentes lo han hecho, ¿ya? Ese es un cuentazo. Si el presidente de la República, mire, cuando él y Villanueva eran los hombres fuertes del gobierno, yo tenía la ilusión, de que entre las reformas políticas propusieran reformas políticas para profundizar la descentralización, pero profundizar en serio. O sea, no una descentralización de te doy tu propina si tú vienes acá a apoyarme acá en Lima. No, una descentralización en serio. Ya ninguno lo hizo, ninguno tuvo el valor de hacerlo. ¿De acuerdo? Yo se lo he dicho a uno de los... Al señor Villanueva se lo he dicho después de que ha terminado su mandato, se lo hice una conversación personal. No tuvieron el valor de proponer una política de descentralización seria. Lo cual significa que al gobierno no le interesa la descentralización. Lo que le interesa es mantener a los gobernadores regionales agarrados del cuello. Entonces, si usted es un gobernador regional y usted quiere que yo lo apoye, yo le voy a decir, te voy a apoyar, pero me vas a apoyar tú también. Eso es lo que está ocurriendo. Un mercadillo de intercambio de favores. Eso no es descentralización. Eso es simplemente el más burdo centralismo caudillista que tenemos que desterrar de la política peruana. Entonces, por desgracia, no tengo mayor expectativa por ese lado.
Bien, muchas gracias, doctor Eugenio de Medina Lora, por este contacto. Muy amable, muy buenas tardes.
Encantado. Hasta luego.
Un abrazo.